Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Casa Blanca asegura que no habrá cierre de gobierno mientras el presidente Trump considera posponer la construcción del muro fronterizo. Corea del Norte realiza maniobras militares bajo la atenta mirada de Estados Unidos y sus aliados en la región. Arkansas ejecuta a dos presos con inyección letal en el término de 3 horas. Y los Warriors barren la serie ante los Trail Blazers en la NBA. Hoy es martes 25 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. La Casa Blanca asegura que no habrá cierre del gobierno esta semana mientras continúa negociando con los líderes del Congreso sobre una medida de gastos para mantener el gobierno funcionando hasta septiembre. La medida, una resolución de continuidad, debe incluir las dos prioridades presupuestarias de Trump. Incluye el pago para el inicio de la construcción del muro fronterizo con México y un incremento en el gasto militar. En el Capitolio, la situación no es tan segura. La oposición demócrata rechaza pagar por la construcción del muro que Trump viene prometiendo desde la campaña electoral. Más detalles sobre este tema con Angélica Herrera.
A medida que se acerca el 28 de abril, la atención se centra en el futuro de la propuesta de gastos del mandatario, que incluye 1.400 millones de dólares para iniciar la construcción del prometido muro a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, un proyecto que el presidente Trump insiste será costeado por el país vecino. Los demócratas aseguran que no van a ceder.
No creo que haya dicho que les iba a pasar miles de millones de dólares del costo del muro a los contribuyentes.
Entre los republicanos, el apoyo a la construcción del muro es fuerte, pero no total, aunque sí parece haber consenso en que un cierre del gobierno es inaceptable.
Creo que es un debate que vale la pena tener para 2018, pero no podemos cerrar el gobierno en este momento.
Para evitarlo, los republicanos podrían incluir la financiación del muro en el presupuesto del próximo año fiscal que comienza en octubre, aunque dado que controlan ambas cámaras del Congreso, podrían aprobar cualquier proyecto de ley de gastos sin el apoyo de los demócratas.
La minoría no puede bloquear o aprobar un proyecto de ley, solo la mayoría puede hacer eso. Y ahora mismo, si la mayoría no se organiza, es ahí cuando nos podríamos encontrar con un cierre del gobierno.
Esa salida podría afectar a cientos de miles de empleados públicos considerados no esenciales y suspendería temporalmente el acceso a parques nacionales, museos y monumentos en todo el país. Angélica Herrera, Voz de América, Washington.
Y el tema crucial es la construcción del muro fronterizo. Y sobre el tema, este informe de Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue comprometido en construir un muro en la frontera con México, pero el lunes indicó que está dispuesto a esperar unos meses para que el Congreso considere financiar el proyecto en lugar de incluirlo en el presupuesto provisional que debe ser aprobado antes del sábado. El mandatario expresó durante una reunión con cerca de 20 reporteros de medios conservadores que estaría dispuesto a retomar el tema del financiamiento del muro en septiembre, de acuerdo con dos personas que estuvieron presentes en el encuentro. Los demócratas se oponen al proyecto y por eso aplauden el cambio de actitud del presidente. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo, y citamos, «Es bueno para el país que el presidente Trump retire el financiamiento del muro de estas negociaciones». El portavoz de la Casa Blanca, John Spicer, dijo a los reporteros que las prioridades en las conversaciones sobre el presupuesto siguen siendo aumentar fondos para la defensa y la seguridad fronteriza para detener la inmigración ilegal. Dijo que el gobierno está muy confiado en que se puede llegar a un acuerdo sin cerrar el gobierno. En un mensaje en Twitter, el presidente Trump comentó, y citamos, «El muro es una herramienta muy importante para detener el paso de las drogas al país y que envenene a la juventud y a muchos otros. Si el muro no se construye, lo cual sí se hará, la situación de las drogas nunca será resuelta en la forma en que debe hacerse», dijo Trump. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Los 100 senadores estadounidenses que componen la Cámara Alta del Congreso han sido invitados a la Casa Blanca el miércoles para una sesión informativa clasificada que se referirá principalmente a Corea del Norte, según anunció la administración Trump. La reunión será dirigida por el secretario de Defensa Jim Mattis, el secretario de Estado Rex Tillerson, el director de Inteligencia Nacional Dan Coats y el presidente del Estado Mayor Conjunto General Joe Dunford. Mientras que los legisladores reciben a menudo los reportes en el Capitolio, es raro que tengan estas visitas en la Casa Blanca y que todo el Senado participe en un evento. En tanto, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, advierte a Corea del Norte a no dar motivos para un ataque. Alejandro Escalona en el informe.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, no descartó un ataque estadounidense contra Corea del Norte si Pyongyang vuelve a realizar otra prueba nuclear. En varias entrevistas transmitidas este lunes, Haley elogió que China presionara a Corea del Norte para que deje de hacer pruebas de misiles y calificó al líder norcoreano Kim Jong-un de inestable y paranoico. Haley dijo en el Today Show de la NBC, no haremos nada al menos que nos dé un motivo, como atacar una base militar estadounidense o utilizar un misil balístico intercontinental. Corea del Norte ha estado tratando desde hace tiempo de colocar una ojiva nuclear en un misil balístico intercontinental capaz de llegar a Estados Unidos. Pyongyang llevó a cabo dos pruebas nucleares el año pasado, lo que pudo haber aumentado su conocimiento en cuanto a la elaboración de armas nucleares suficientemente pequeñas para caber en misiles de largo alcance. Funcionarios de Corea del Sur dicen que es posible que Corea del Norte lleve a cabo su sexta prueba nuclear o su primera prueba de lanzamiento de un misil balístico intercontinental en las próximas horas. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y precisamente Corea del Norte realizó hoy importantes maniobras con fuego real en una zona próxima a la localidad de Wonsan, en la costa oriental del país, durante la celebración de la fundación de su ejército, según dijeron autoridades de Corea del Sur. Los ejercicios coincidieron con la llegada de un submarino estadounidense con misiles guiados a Corea del Sur y con la reunión de diplomáticos de Washington, Tokio y Seúl en Japón para discutir la creciente amenaza que supone el programa de misiles y armas nucleares norcoreano. Aunque los expertos pensaban que aprovechando la celebración podría producirse un ensayo nuclear o el lanzamiento de un misil balístico, la mañana del martes transcurrió sin incidentes. En Pyongyang, una multitud depositó flores y presentó sus respetos ante estatuas gigantes de los ex líderes del país, Kim Il-sung y Kim Jong-il, un día después de que el ministro de Defensa reiterara que el país está listo para utilizar ataques disuasorios o cualquier medida que considere necesaria para defenderse contra lo que denomina los imperialistas estadounidenses. Hacemos una pausa y luego retornamos para hablar de otras noticias en Buenos Días, América.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La atención crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América.
únete a nuestra cuenta en Twitter. Arroba Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, regresó al escenario público el lunes en Chicago, su estado adoptivo, para exhortar a los jóvenes a hacer activismo en sus comunidades como él lo hizo antes de dedicarse a la política. Obama, el 44º presidente de Estados Unidos, afirmó que espera ayudar y preparar a la próxima generación a tomar la batuta y hacerse cargo del mundo.
Because of money and politics.
Por el dinero y la política, los intereses particulares dominan los debates en Washington en formas que no concuerdan con lo que la mayoría de los estadounidenses sienten. Por los cambios en los medios, tenemos ahora una situación en la que todo el mundo solo escucha a personas que están de acuerdo con ellos y refuerzan sus propias realidades, al punto de negar la realidad de la mayoría, que es lo que nos permite tener un debate sano y encontrar soluciones. Y tal vez más pernicioso aún es el hecho de que las personas ya no se involucran, se dan por vencidas y la consecuencia es tener una de las tasas más bajas de participación electoral entre las democracias avanzadas. Los únicos capaces de solucionar ese problema serán los jóvenes, la próxima generación.
Obama participó en un panel de discusión con estudiantes de la Universidad de Chicago, donde se construirá su biblioteca presidencial y donde fue catedrático en la Facultad de Leyes. El 44º presidente de Estados Unidos, que se ha apartado de la luz pública desde que dejó el poder en enero, no hizo comentarios sobre su sucesor o sus políticas. Obama saludó con una broma a los invitados al evento en la Universidad de Chicago. ¿Qué ha pasado desde que me fui?, preguntó antes de pasar en la discusión a ofrecer consejos sobre liderazgo, cómo hacer frente al fracaso e incluso hablar sobre redes sociales. En las próximas semanas, Obama recibirá en Boston el premio Profile in Courage, pronunciará discursos privados y pagados en Estados Unidos y Europa y asistirá con la canciller de Alemania, Angela Merkel, a un evento en Berlín en la Puerta de Brandenburgo. La astronauta Peggy Winston tiene otro récord en su carrera espacial. El lunes, la comandante de la Estación Espacial Internacional superó el récord de 534 días, 2 horas y 48 minutos por más tiempo acumulado en órbita por un estadounidense. Como parte de la celebración, Winston recibió una llamada telefónica especial. El presidente Donald Trump la llamó desde la oficina Oval junto a su hija Ivanka y la astronauta de la NASA, Kate Robbins.
Today, Commander Whitson.
Hoy usted, comandante Whitson, ha batido el récord de tiempo de permanencia en el espacio por un astronauta estadounidense, 534 días y contando. Es un récord increíble para superar y en nombre de nuestra nación y, francamente, en nombre del mundo, me gustaría felicitarla. Esto es realmente algo importante y me gustaría saber cómo se siente haber batido un récord tan grande e importante, le preguntó. En respuesta, la astronauta Winston dijo: actualmente es un gran honor batir un récord como este, pero es un honor para mí representar a todo el personal de la NASA que hace este vuelo espacial posible y que hace que yo pueda establecer este récord. Es un momento muy emocionante para estar en la NASA. Todos esperamos ansiosamente, como indica su nuevo proyecto para la NASA, la misión a Marte en 2030, y tenemos equipos en tierra que se están construyendo para el cohete que nos va a llevar hasta allí. Este récord de permanencia en el espacio fue establecido el año pasado por Jeffrey Williams. Winston ya era la mujer con más experiencia en el espacio y a sus 57 años es la mujer de más edad en el espacio. Para cuando retorne a la Tierra en septiembre, Winston habrá logrado permanecer 666 días en órbita durante 3 vuelos. El récord mundial de permanencia en el espacio corresponde actualmente al ruso Gennady Padalka con 879 días.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Dos presos recibieron inyecciones letales en la misma camilla con unas 3 horas de diferencia el lunes por la noche cuando Arkansas completó la primera ejecución doble de Estados Unidos desde el año 2000. Ese estado realizó unos días antes su primera ejecución en casi 12 años. El primer reo, Jack Jones, de 52 años, fue ejecutado a la hora prevista poco después de las 7 de la noche, Mientras que los abogados del segundo, Marcel Williams, de 46 años, convencieron a un juez federal unos minutos después para que retrasara brevemente su ejecución por preocupaciones sobre cómo se había desarrollado la primera. El gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson, había programado en principio 4 pares de ejecuciones a lo largo de un periodo de 11 días de abril. El Estado dijo que necesitaba cumplir las condenas antes de que sus reservas de uno de los fármacos empleados en la inyección letal expiraran el 30 de abril. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con noticias de Latinoamérica.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía dos candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
En la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América, un programa que transmitimos desde los estudios de La Voz de América en Washington. El oficialismo en Venezuela descarta la convocatoria a elecciones generales mientras la oposición continúa sus protestas. Álvaro Algarra en el informe.
El considerado como segundo al mando del gobierno venezolano, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello, señaló que las elecciones regionales no se han celebrado en el país por culpa de la oposición y recalcó que no va a haber adelanto de los comicios presidenciales.
Yo quiero que sepan que elecciones generales no va a haber bajo ninguna circunstancia. No hay forma ni manera que aquí haya elecciones generales. Me explico, que aquí haya elecciones de gobernadores, de alcaldes y de presidentes. Aquí no toca elecciones de presidente. Y nosotros no vamos a violar la Constitución para darle gusto a la derecha. No.
Por su parte, la opositora Mesa de la Unidad Democrática, a través de su vocero de este lunes, el diputado Miguel Pizarro, anunció que el miércoles nuevamente la dirigencia de la Alianza Opositora Junto al Pueblo se movilizarán pacíficamente.
Desde los mismos puntos donde salimos el 19 y el 20 de abril, el día miércoles, nos movilizamos hacia el municipio Libertador.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y en Ecuador, los primeros implicados por el caso de Brecht están en prisión. Giselle Jacome informa desde Quito.
Alexei Mosquera, exministro de Electricidad en el gobierno del presidente Correa entre el 2007 y 2009, habría recibido $1,000,000 de la compañía Odebrecht para agilizar la concesión de la obra hidroeléctrica Toachi Pilatón, según se desprende de la declaración hecha en Brasil por un exmiembro de la compañía que lo mencionó. El fiscal Galo Chiriboga señala que Mosquera recibió este dinero en el 2011, de acuerdo al testimonio recogido, y que gracias a los datos proporcionados por el Principado de Andorra, se llegó a determinar el camino del dinero.
Estos hechos, como los he dicho, están siendo investigados a partir del 25 de febrero del 2011. En esa época, el señor Mosquera no ejercía el cargo.
Para el presidente Rafael Correa, no se trata de soborno ni coima, pues señala que Alexei Mosquera ya no era ministro cuando recibió el millón de dólares de la compañía Odebrecht.
Él ha recibido ese pago de Odebrecht en febrero del 2011. En principio tendría todo el derecho para hacerlo, como consultor privado, etc. El problema es que no lo declaró. Hay defraudación tributaria y probable lavado de activos.
Marcelo Endara, el empresario ecuatoriano que tiene domicilio por cárcel, habría actuado como testaferro de Mosquera, pues a su nombre se encuentra la cuenta offshore en la que aparentemente se depositó el dinero. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y una organización internacional le pide al gobierno de Colombia garantizar la seguridad de los defensores de los derechos humanos. Jimmy Villarreal en el reporte.
A través de un comunicado, Human Rights Watch le pidió al gobierno colombiano los esfuerzos para proteger a defensores de derechos humanos en Colombia, pues de acuerdo a la institución, si persiste la violencia en contra de estos, el proceso de paz se vería en riesgo de estancamiento. Abro comillas, el proceso de paz es una oportunidad invaluable de restablecer el Estado de Derecho en las zonas asoladas desde hace mucho tiempo por la violencia y los abusos. Sin embargo, es improbable que la paz y los derechos humanos puedan prosperar si los abusos disuaden a los defensores de derechos de desempeñar su rol indispensable para Colombia. Así lo dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. La organización internacional también hace referencia a las denuncias presentadas por la organización colombiana Somos Todos, que señala la muerte de 25 líderes comunitarios de la sociedad civil que fueron asesinados a principio de este año 2017. Jimmy Villarreal, Voz de América, Bogotá.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, los Warriors de Golden State se impusieron 128-103 a los Trail Blazers de Portland para pasar a las semifinales de la conferencia. Los Warriors se enfrentarán en la siguiente ronda al ganador de la serie entre el Jazz de Utah y los Clippers de Los Ángeles, que está empatada a 2. Golden State llegó con energía, pese a jugar su segundo partido sin su entrenador Steve Kerr, que ha sufrido problemas derivados de una operación de espalda por la que pasó hace un par de años. El asistente Mike Brown ha servido como técnico jefe en ausencia de Kerr. Los visitantes recuperaron para el encuentro a Kevin Durant, que no jugaba desde el juego 1 por una distensión en los isquiotibiales. Familiares y amigos de Aaron Hernández acudieron el lunes a dar el último adiós al exjugador de la NFL en un funeral privado, mientras que un juez ordenó que 13 mensajes escritos por el deportista en prisión antes de suicidarse sean entregados a su prometida. Decenas de dolientes acudieron a la ceremonia, para la cual se requería invitación, en Bristol, la ciudad natal de Hernández, de ascendencia puertorriqueña. Entre ellos figuraban la madre, el hermano, la prometida y ex compañeros de Hernández en la Universidad de Florida y en los Patriots de Nueva Inglaterra. Asistió también al menos una abogada de Hernández. Y Kim Chambers, una de las nadadoras más reconocidas a nivel mundial, realizará uno de los recorridos más importantes de su carrera, luego que el próximo 5 de mayo nade a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos como una muestra de solidaridad con el pueblo mexicano, así como un mensaje para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego volvemos con los espectáculos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy La Voz de América.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
All right, team, listen up. This crew is about family, but the game has changed now.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. The Fate of the Furious repitió por segunda semana consecutiva como la película más vista en Estados Unidos y Canadá, con unos 40 millones de dólares en taquilla hasta el lunes 24 y casi 1,000 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Al documental Born in China de Disney, del cual hablamos la semana pasada, le fue bastante bien, amasando algo más de 5 millones de dólares en su semana de estreno aquí en Estados Unidos, que coincidió con la celebración del Día de la Tierra, Earth Day, el sábado 22 de abril. Born in China quedó en cuarto lugar, superado por The Boss Baby, Beauty and the Beast y Fate of the Furious. El viernes 28 de abril se estrena The Circle con Tom Hanks, Emma Watson y John Boyega en los papeles principales. Dirigida por James Ponsell, The Circle es una película sobre un trascendental experimento sobre privacidad, ética y libertades individuales, donde las decisiones de los personajes causan impacto en la vida de sus amigos, la sociedad y, por ende, de toda la humanidad. Barbara Streisand, la persona con más suerte del mundo, The Luckiest People in the World, cumple 75 años. Nacida en Brooklyn, Nueva York, el 24 de abril de 1942, Streisand, que ha vendido más de 60 millones de discos, es un punto de referencia cultural para las nuevas generaciones de cantantes, actores y actrices de Broadway y Hollywood. Streisand, que una vez formó parte de la lista de enemigos del presidente Richard M. Nixon, ha sido siempre una ferviente defensora de las causas liberales, el ambiente y los derechos de la mujer. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Ivanka Trump, la hija del presidente Donald Trump, llegó hoy a Berlín para participar en una conferencia de mujeres del G20 junto a la canciller alemana Angela Merkel y la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, entre otras personalidades. Se trata de la primera misión internacional de Ivanka Trump, en la que espera reunir apoyo mundial para la inversión en programas de empoderamiento económico de las mujeres. Ivanka funge como asesora informal de su padre en un rol bastante inusual para la hija de un presidente. Se prevé que participe en un panel de discusión que es parte de la cumbre W20, en la que además de Merkel y Lagarde participan la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y la reina Máxima de Holanda. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Xiaogang Chang. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.